Pero bueno, Edmundo, bienvenido, gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Carmen. Buena semana, empezando una semana agitadita con muchas noticias y demás, el fin de semana.
Sin duda. Y bueno, siguiendo de cerca el tema de la reforma electoral que se pretende y que uno se pregunta muchas cosas, vemos asuntos como que el verde ecologista dice no es interlocutor válido para nosotros, Adán Augusto López, que sea la Secretaría de Gobernación, por lo menos, la que sea quien discuta con nosotros el tema. La reunión, sí, con Rosa Isela Rodríguez, el dirigente del histórico del Partido del Trabajo. En fin, estamos en este punto y el enrutamiento de que esto va a ocurrir.
Sí, lo comentábamos el lunes de la semana pasada, justamente aquí, que te decía yo. Fíjate que paradójicamente, si hay matices o detentes un poquito, no detentes de aquellos que sacó el expresidente de la República, sino de que se detengan un poco o maticen los alcances de la reforma, parecería que ahora se lo vamos a deber al Verde y al PT, que de demócratas tienen, creo que muy poco. Y se los vamos a deber probablemente no por las mejores intenciones de ensanchar o cuidar los derechos políticos electorales de la ciudadanía, sino en defensa de sus propios intereses, que tienen que ver con qué posiciones les toca, cómo está el tema de las prerrogativas, qué pasa con los plurinominales, es decir, temas que son importantes per se, pero desde el punto de vista de estos dos partidos que lamentablemente han jugado el papel de comparsa. Y no solamente con Morena, sino si uno revisa su historia, han sido en algún momento comparsa del PRI, del PAN, de Morena, etcétera. Han ido y venido en estos acomodos como clientelas políticas que suman al partido mayoritario para conformar mayorías, incluso mayorías calificadas como la que ahora tienen. Nunca voy a dejar de mencionar que la actual mayoría calificada de la Cámara de Diputados, ni con el bloque Verde y PT, hubieran logrado el 74% de las curules cuando sacaron en el bloque el 54% de la votación. Pero bueno, dejemos eso para seguir insistiendo al respecto en diferentes momentos. Pero, en fin, lo que se indicó fue que, bueno, fue público y notorio, hubo esa reunión que tú mencionas de la Secretaría de Gobernación con el señor Anaya, líder histórico de décadas del PT, y en donde hubo dos cuestiones que hay que tomar en cuenta. Primero que nada, sale de esa reunión y el señor Anaya manda un tuit, bueno, ahora un X, un mensaje, como que diciendo que están apoyando al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que no lo van a dejar de hacer, y que parecería todo indicar que acordaron ya continuar con el programa de la reforma. Pero inmediatamente al día siguiente, el coordinador de los diputados, que días antes había dicho, pero qué necesidad con una reforma, cuando ya tenemos el poder ejecutivo, tenemos el legislativo, tenemos el poder judicial, mejor dejemos las cosas como están. Ese mismo coordinador de la bancada, al día siguiente de la reunión en Bucareli, sale a decir, no es que ya hayamos firmado nuestro visto bueno respecto a la propuesta de reforma, sino lo que se acordó en esa reunión en Gobernación es sentarnos a conversar sobre la reforma. Entonces hubo un matiz en el sentido de decir, espérenme, esto no es automático. Simplemente abrimos el espacio para la conversación. Quiere decir que ni los propios aliados fueron convocados a los trabajos de la comisión presidencial. Curioso, Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, también en una expresión pues, que yo diría hasta cándida, dijo, creo que el día de ayer o antier, que ni siquiera ella conocía la reforma, la propuesta. Que esperaría a que estuviera la propuesta para entonces entrar a una discusión. Es decir, ni siquiera la estructura, digamos, político-electoral del partido gobernante, la presidenta de ese organismo, ni siquiera parece ser que estuvo tampoco convocada a esas discusiones. Entonces ha estado en otro circuito. Por eso yo digo que más que una reforma electoral, se trata de una reforma política, y ahorita quisiera abundar un poco al respecto. Pero sigamos con lo que me señalabas. Entonces, lo parecería que lo del PT es abrir una mesa de conversaciones en Gobernación, y con ella en particular, no con otros interlocutores, sobre el alcance de la reforma. Inmediatamente después, el Partido Verde sale también a levantar la mano y a decir, nosotros tampoco conocemos el alcance de la reforma, no estamos dispuestos a firmar cualquier cosa, y eso sí, nuestra interlocutora tiene que ser o la Presidenta de la República o la Secretaria de Gobernación, porque con el coordinador de Morena en el Senado, el señor Adán Augusto López, no queremos tener ninguna conversación, porque para nosotros no es un interlocutor confiable. Entonces, bueno, volvemos a lo que conversábamos el lunes pasado. Tiene dificultades el bloque gobernante entre sus mismos actores para ponerse de acuerdo en el alcance de la propia reforma. Porque al menos por lo que hace a prerrogativas y a plurinominales, toca en la médula dos elementos fundamentales que tienen que ver con la supervivencia de esos partidos. Uno, quisiera pensar que tocar eso tiene que ver con el tema de representatividad de la sociedad, la ampliación de derechos, el reconocimiento a las minorías, el reconocimiento a la diversidad de la sociedad mexicana, y en el caso de prerrogativas a los partidos o incluso a la disminución del presupuesto del INE, tiene que ver con la equidad de la contienda y con la calidad de las elecciones. Parecería que no son necesariamente los resortes que mueven al PT y al Verde, ni la democracia, ni la defensa de derechos, ni la equidad en la contienda, sino la defensa de sus propios intereses, supervivencia. No me gusta, pero lo voy a decir, parece que como franquicias políticas para seguir viviendo del erario público en general y en particular en municipios o en estados de la República, que por lo menos el Verde tiene dos gobernadores que llegaron por su sello, en el caso de San Luis Potosí y en el caso de Quintana Roo, con la gobernadora de aquel estado. Es decir, el escenario parecería que no es tan automático de simplemente decir, como lo hizo una propuesta de la Presidenta de la República, ya los aliados están estrictamente con nosotros ahí. Pero incluso, te vuelvo a repetir, Luisa María Alcalde reconoce que no conoce y no ha estado sentada en esa discusión, lo cual me parece que lo elemental en una reforma electoral es que las instituciones, los organismos públicos electorales reconocidos como tales, como son los partidos políticos, sean los principales promotores y quienes estén discutiendo una reforma, y parece que están definitivamente excluidos. Mucha gente me pregunta, entonces, ¿por qué insistir en este momento en una reforma electoral o política por el alcance que tiene, cuando hay tantos temas sobre la mesa? Y vamos, mi respuesta es la siguiente, porque lo que están viendo es la elección del 2030. ¿Qué quiero decir con esto? El aprendizaje de Morena en el gobierno con López Obrador es muy claro. En la primera parte, la primera mitad de su sexenio, Andrés Manuel López Obrador impulsó todo un conjunto de reformas y dejó la política electoral para la segunda mitad de su sexenio. Sin embargo, en las elecciones intermedias del 21 se llevó un revés, perdió la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Y eso le dificultó que su plan de reformas constitucionales, que entre otras cosas implicaba la concentración del poder en el Ejecutivo Federal, la cooptación del Poder Judicial, la cooptación del Poder Legislativo, la cooptación de los órganos electorales, se truncara. E incluso, pues, la Corte en su momento le frenó sus iniciativas de plan A, plan B, plan C, indudablemente sin entrar al fondo siquiera, por el método mismo que se utilizó, eran inconstitucionales. Pero si hubiera entrado al fondo la Corte, hubiera encontrado justamente que iba en contradicción con muchos de los preceptos constitucionales por ser una reforma claramente regresiva que limitaba derechos a la ciudadanía. Yo creo que ese aprendizaje de lo que pasó en el 21 tiene marcado a Morena para el 27. Y yo creo que es muy pragmática la decisión de por qué ahora en este momento. Porque en este momento, inconstitucionalmente, pero tiene la mayoría calificada en el Congreso para, sin alianza con nadie más, sin conversación con nadie más, sin exentarse a negociar con nadie más, pueda hacer las reformas constitucionales que implica una reforma como la que quieren hacer. Entonces, lo que quieren es aprovechar en este momento esta coyuntura de tener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores para que, independientemente del resultado de las elecciones intermedias del 27, tengan las condiciones, digamos, legales, constitucionales, operativas, para garantizarse las mejores condiciones en la contienda del 30. Es decir, ¿por qué? Porque lo que estaría haciendo, si procede lo que el diputado Ricardo Monreal manifestó la semana pasada al salir de la reunión con la presidenta de la República, que están pensando en reducir entre el 30 y el 50% de las prerrogativas de los partidos. Con todo este discurso de que es un ahorro. Pero no se trata solamente de pesos y centavos. Aquí hay un tema de fondo, es el tema de la equidad de la contienda. Y es el tema de ponerle ojo, fiscalización, para detectar injerencia a través del dinero de fuentes indebidas, incluso del crimen organizado en la política. O en el otro caso, se habla también de reducir entre el 30 y el 50% el presupuesto del Instituto Nacional Electoral. Cuando el tema no es un tema de pesos y centavos, vuelvo otra vez, es un tema de la calidad de la organización de las elecciones. ¿Qué va a pasar? Si se reducen esas proporciones, no le va a quedar otra línea, lo digo con toda claridad, que hacer lo que hizo el año pasado con las elecciones del Poder Judicial. Instalar menos del 50% de las casillas en todo el país. Con lo cual, lo que tú haces es, dadas nuestras tradiciones electorales en el país, es que el abstencionismo va a crecer. ¿Y a quién beneficia que crezca el abstencionismo en el país? Porque no está cerca la casilla del lugar en donde es el domicilio de la población. Pues a quien tiene una base dura como Morena, aunque sea pequeña, no el 60% que presumen, porque no es de ese tamaño de ninguna manera, pero sí, efectivamente, tiene una base de seguidores que han venido cultivando durante años. Y ahora, además, con la amenaza de quitar o no programas sociales y demás, que podría darles ventajas en las elecciones tanto del 27 como del 30. Entonces, yo creo que la explicación de por qué insistir tanto en esto es que tienen la vista puesta en la continuidad del proyecto de Morena, no solamente en el 30, sino para posteriores elecciones. Es decir, al controlar los medios de exhibición de las campañas políticas de los diferentes partidos de oposición, restar equidad en la contienda, porque incluso el diputado Monreal habló de que otro de los temas a discusión, que por cierto no hemos hablado de eso, es la reducción del acceso a radio y televisión. ¿No? Que
Gran tema,
toda la reforma del 2007 que prohibió la compra y venta de espacios en radio y televisión para que fuera solamente a través de los tiempos oficiales administrados.
No, es un cambio fundamental.
Fundamental, justamente buscando la equidad, lo dejó ver así. Por eso parece ser un tema que le pusieron en la mesa a la presidenta de la República, en donde podría ser que esta cuestión que fue un avance importante en la contienda, y que es cierto, molestó muchísimo a los medios.
No, a la industria de radio y televisión fue un golpe fortísimo, sí.
Exacto, la comercialización de todo esto parecería que también podría estar en la mesa de la discusión. Entonces estamos hablando de una reforma que podría poner a modo, permíteme decirlo así, las mejores condiciones para que Morena con ventaja esté en las contiendas electorales siguientes. Además, otro tema que está sobre la mesa y que me parece fundamental, no podemos dejar de mencionar, es que podría haber lo que yo llamaría, quién sabe qué diga el exministro Cosío, el fraude a la Constitución, ya que el 134 constitucional, producto de esta transición democrática, en sus párrafos séptimo y octavo, expresamente prohíbe la injerencia de funcionarios públicos en los procesos electorales y recursos que usan los funcionarios para ese propósito. Este tema también parecería estar sobre la mesa y de contrabando meter tal vez una reforma en el 41 constitucional que en aras de la libertad de expresión permita que los funcionarios públicos intervengan en los procesos electorales. Y aquí está una cereza en el pastel. Sí, otra vez el tema de revocación de mandato, previsto para el 28, para sacar a la presidenta de su posible intervención en los comicios, volverlo a traer como tema para una reforma constitucional que empate la revocación de mandato en el 27 con las elecciones intermedias. Y ahí sí, materialmente sería, desde mi punto de vista, esperaremos los constitucionalistas que dicen al respecto, un fraude a la ley, a la Constitución misma, porque de esa manera estaría indirectamente influyendo en los comicios al convocar a la ciudadanía a que ratifique su mandato. Yo te lo he dicho en muchas ocasiones, a mí la idea de revocación de mandato no es una idea que a mí me guste, de ninguna manera. Pero estando en la Constitución, ahora, si tú traes a la intermedia, la presidenta tendría este blindaje, digamos, formal de estar presente en las contiendas. Y con esto, menos presupuesto a los partidos, menos presupuesto a la autoridad electoral en la organización de las elecciones. Y además, permitiendo que la presidenta convoque a la ciudadanía para continuar en su mandato, estaría rompiendo la equidad de la contienda. Cuestión fundamental de cualquier democracia.
Ni más ni menos. Pues de todo esto habremos de seguir hablando por lo pronto. Gracias por estar aquí y contarnos.
Muchísimas gracias a ti, Carmen. Muy buena semana.
Buena semana y volvemos con más.